al recreo.
Seguimos en secundario.
Bueno, volvimos al recreo con Jorge. Yo tengo la cabeza llena de preguntas porque digo, está bien. Ella no se aclaró esto de la observación, del espectro lumínico y los diferentes colores, que uno a partir de ahí puede decir, bueno, tanto de hidrógeno, tanto de oxígeno, tanto de... Pero no es tan...
No, lleva un proceso bastante complicado, justamente no es algo tan simple.
Y mucha matemática, dijo ella también.
Mucha matemática y pensá que todos estos conocimientos hace cuánto tiempo que se vienen llevando a cabo.
Claro.
No es algo que se dio de la noche a la mañana. Y
solo con pensar en los observadores, los clásicos, Galileo, el que creó el telescopio, bla, 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 a la fecha, claro, la cantidad de años que pasaron, más de 500... observando el cielo, y los egipcios también, y los griegos también.
Y es más, hoy por hoy que se habla de las teorías de cuerdas, que no está comprobada todavía, más la relatividad, que bueno, estamos, sí está comprobado, ¿no? Pero bueno,
estamos viviendo en plena era de eso.
Tal cual, pero los multiversos, los universos paralelos, ¿no? Los agujeros negros.
Es tremendo.
Hay un montón de cuestiones más que todavía se siguen investigando, sí, ¿no es cierto?
Y
hay un montón de cosas más por descubrir. Esto nunca acaba, la física en realidad nunca acaba. Porque además, cuando mejora el método de observación,
claro,
también hay cosas nuevas que estás viendo ahí adentro.
Imagínate si le hubieran dado una computadora con capacidad de observar, como si nosotros, a Galileo. Y yo, bueno, la cosa ¿cuál? Hubiera acá. O a, qué sé yo, a Newton, a alguno.
O Aristóteles, o ya Aristóteles. Mucho antes, ¿no es cierto?
Hubiera sido todo muy distinto.
Tal cual, pero no hubiese sido muy aburrido.
A la vez, claro.
Porque sabemos todo, conocemos todo y ya se terminó.
Y entonces, esto de los colores, ¿cómo es? O sea, hay como una especie de escala cromática.
Tal cual. Bueno, justamente en los programas habíamos hablado que existen ondas electromagnéticas, una onda justamente lo que hace es transmitir energía sin necesidad de que haya materia.
Exacto.
Por ese motivo nos llega la energía del Sol a nosotros porque hay un espacio vacío, ¿no es cierto? Y esa energía nos llega igual. Bueno, justamente porque no necesita materia para propagarse.
Que vos podés sentir el sol cuando te pega calorcito, es eso.
Tal cual. Se está sintiendo la energía que proviene del sol. Bueno, hay un montón de energías más en el medio metidas, pero vamos a simplificar las cosas.
Para que quede simple.
Tal cual. Estamos sintiendo la energía del sol emitida, emanada por el sol en nuestro cuerpo, justamente sin materia para que la traslade, que la lleve, ¿no es cierto? De alguna
claro,
manera.
Claro.
Y todo ese espectro electromagnético es muy grande y nosotros vemos solamente una porción. Como dije antes, el 1%
nada más.
Nada. 1% es la luz visible, los colores que yo puedo llegar a ver. Entonces, hay un montón de elementos que al vibrar producen ondas electromagnéticas.
Cuando vos decís nosotros, hablá de la humanidad, del ser humano.
Nosotros hablamos del ser humano solamente...
Hay animales, por ejemplo, que sí ven otras cosas.
Claro, claro, sí, sí.
Perciben
sí
otros colores.
Tal cual, porque nosotros vemos justamente los colores, vemos la luz, ¿por qué? Por nuestros ojos.
Exacto.
Nuestros ojos están compuestos, además de muchas cosas, por conos y bastones, que nos permiten, por ejemplo, ver los colores, ver este rango, al que llamamos luz visible, porque nosotros
claro,
lo podemos
claro,
ver.
Claro, claro.
Y de repente hay animales que ese rango visible es muy distinto, ¿no
sí,
es cierto?
Es más amplio o más chico.
Tal cual, exactamente. Nosotros hablamos de ver por esto que estamos, estas radiaciones que estamos captando con nuestros ojos. Pero nos circundan un montón de radiaciones más. Por ejemplo, la que está efectuando en este momento cuando sale de la antena,
claro,
¿no? Estas ondas de radio para que los chicos y chicas nos puedan estar escuchando en el país en
claro
este momento.
Y después otra cosa, a ver, siempre me llamó la atención. El color, me decían mis amigos físicos, es una vibración.
Claro.
Y que los colores que vemos en los objetos sólidos son reflejos de esa vibración. En realidad no es que está el negro ahí.
No, justamente nosotros vemos los colores.
Eso es muy extraño.
No es extraño, porque si lo pensás en realidad, o si te puedes analizar mucho la física, no es tan extraño. Justamente nosotros vemos los colores. Yo veo ahora en este momento la campera que tenés roja.
Sí, muy
justamente,
linda, por cierto.
Claro, porque absorbe todos los colores, ¿no
menos,
cierto? Menos la longitud de onda correspondiente al rojo.
Y eso rebota, para entenderlo.
Exactamente, absorbe toda la energía que le llega, menos la del color rojo.
Me estás hablando como si fuera un superhéroe.
No, pero es que es así. En realidad nosotros vemos las cosas justamente por la energía que emiten.
Exacto.
¿No es cierto?
Entonces, ese rebote, el que no toma, por decirlo así, es el color que veo.
Exactamente, el que llega a impregnarse de alguna manera en nuestros ojos.
Ah, yo me acuerdo de otra cosa típica de los colores y la colorimetría y el disco de Newton, que él hizo girar todos los colores y apareció el blanco.
Claro.
sería como la suma de...
Exactamente, justamente el color blanco, la luz blanca, sí, es la suma de todos los colores visibles.
Y el negro es la ausencia.
Exactamente.
Y entonces cuando yo veo negro, ¿qué veo? Que no hay...
No, absorbe todas las longitudes de onda. Al absorberlas todas no emite ninguna, por lo tanto yo veo el color negro. Mis ojos entienden que es el color negro. Porque otra cosa, mis ojos entienden que es negro, porque no son los mismos colores para cada ojo que ven. Porque cada ojo ve distinto, porque son máquinas distintas. Mis ojos no son los mismos que los tuyos, no por el color, no por la forma, sino que interpretan, también por el nervio óptico y el lóbulo occipital, interpretan de formas diversas. Y por eso también existen, por ejemplo, los daltónicos.
Tardé 56 años en darme cuenta de esto.
Y pero es así.
Es lo mismo que el sabor, claro, que el gusto.
Exactamente. ¿No? El gusto es exactamente lo mismo, porque cada uno tiene sus papilas gustativas.
Y esas terminaciones nerviosas son particulares.
Interpretan de diferente manera. Y por eso somos máquinas únicas. Cada ser humano es único, más allá del ADN, es único al otro. Interpretamos.
Che, y lo del color me quedó picando también, claro. Entonces, por eso las interpretaciones a partir del arte y las cuestiones del color.
Claro, hay un montón de teorías del color, justamente, y hay teorías del color para los pigmentos y hay otras teorías de color para la luz. Porque claro, así en los pigmentos yo mezclo azul y mezclo amarillo y de repente obtengo verde.
Pero verde.
Sí, y aparte, claro, es muy distinto al que vas a ver vos seguramente.
¡Qué va!
Y además con las luces es distinto.
También.
Porque las longitudes de onda, al acoplarse unas con otras, producen colores distintos. No todo está con la adición, sino también con la sustracción. Ya sería
estamos muy otros físicos,
tres
estamos
programas muy... más de hablar de esto. Y permitime, porque hoy justamente sí, es 20 de julio, ya sí, es el Día del Amigo. Feliz día claro, para todos para mis todos amigos que también lo están escuchando y los amigos de todos. ¿No? Que
sí, es todas y todas.
Importantísimo tener amigos.
Amigos.
Claro, un beso
son
para
el color
todos
de
ellos.
La vida.
Bueno, mirá qué filosófico que te
puse. Me puse filosófico.
Y con respecto a los colores, vos hablabas antes de hablar justamente sí, con Yael, de los colores que vemos en la atmósfera. El color, ya habíamos hablado del arco iris en otro programa, pero también podemos ver, por ejemplo, el color azul
sí, del cielo cuando
está
nublado.
También va cambiando, porque de repente tengo colores anaranjados, colores rojizos, colores azules.
Hay atardeceres que el cielo estalla en rojo, ¿no?
¿Pero por qué es esto? Porque el sol es el mismo, ¿o no? La luz que no, la energía que nos llega es
la
misma.
Cambió la perspectiva.
No, lo que está cambiando, claro, al cambiar la posición del sol con respecto a la Tierra, la luz del sol está atravesando diferentes capas, porque no es lo mismo tener el sol arriba mío, que atraviesa solamente una capa de atmósfera, a tenerlo de costado.
Es una luz filtrada, entonces.
Claro, porque llega esa energía, y vos pensás que en la atmósfera, en las partes más altas de la atmósfera, las partículas están muy separadas.
Claro.
Y están compuestas la atmósfera principalmente por oxígeno y nitrógeno. En su mayoría nitrógeno, luego oxígeno y otros gases más.
Y
¿no es cierto?
Las ondas del sol pasan por ahí.
Llegan, excitan a esos átomos y los hacen vibrar. Así como una campana,
sí,
cuando vos le das energía, la golpeás, vibra
sí,
y da una nota musical.
Totalmente.
Bien, las más chiquitas son más agudas, las más grandes son más graves, las exacto, campanas, ¿no?
Sí,
digo,
sí,
hablando de esto. Bueno, las partículas justamente de oxígeno y de nitrógeno son muy pequeñas. Cuando llega esa energía, empiezan a vibrar y producen colores, dispersan color. Y justamente como son chiquitas, dispersan energía de mayor frecuencia. Y justamente las demás frecuencias están asociadas con los violetas, el azul, el verde, en ese orden. Pero a nosotros se nos complica ver el violeta de la luz. Entonces,
¿sí?
¿Qué vemos? El azul.
Ah, este color bien celeste azulado.
Exactamente.
Es la aproximación al violeta.
Claro, nada más que el violeta no lo vemos nosotros en el color del cielo, ¿no es cierto? Ojo.
Digamos, si nuestro ojo tuviera esa capacidad,
sí,
hubiéramos pintado cielos violetas.
Tal cual. Es más, los colores del cielo también va cambiando la ciudad en la que estemos, ¿no? Por la contaminación,
sí,
por los otros gases que tengamos y también la proporción de agua que haya disuelto.
Yo que vengo de la Patagonia, en los atardeceres patagónicos, que los colores son impresionantes, aparece un violetín cada tanto.
No me digas que no son más azules.
Son más azules y el bordeaux, aparece el rojo. No tan rojo, sino más derivado como una camiseta de San Lorenzo, diría.
Ah, bueno.
¿No? Un pez de color azulgrana.
Bueno, si se quiere, si yo no conozco mucho de fútbol.
No importa, pero azul y rojo combinan la camiseta. Estoy en lugar de Gonzalo Bonadeo, tengo que hablar de estas cosas.
Ah, claro, tenés razón.
El Gonzalo habla de fútbol y sabe. Digo, una camiseta azulgrana es como ese azul medio violeta lila, ¿viste? Raro, es raro. Y en la Patagonia se da mucho ese color.
Claro.
Y eso es el filtro, ha cambiado el filtro.
Cambia el cielo porque justamente cambia la atmósfera que tengamos en esa localidad. ¿Y por qué este rojo? cuando el cielo, cuando el sol está por ponerse, ¿no es cierto? O en el amanecer, cuando está saliendo en el poniente del sol, atraviesa mayor capa de atmósfera para llegar a mis ojos. Entonces, ¿qué pasa? Esos que tienen mucha energía se disipan fácilmente. ¿Y cuáles quedan? Los remanentes, los que tienen menor frecuencia, que son justamente los que están cercanos al al amarillo, al naranja, al rojo.
El amanecer es muy naranja. Tiene esa combinación. Hasta que sale el sol y es todo blanco, ¿no? Por decirlo.
El amarillo prevalece, el amarillo que vemos, el amarillo del sol prevaleciendo, y luego si miramos el cielo sin mirar el... Justamente estoy mirando por la ventana el cielo.
Sí, porque lo podemos ver acá. Claro. Hoy tenemos un día radiante.
Claro.
Muy violeta sería, pero no lo podemos distinguir.
No, justamente no, porque nuestros ojos no lo captan. Exacto. Por ahí el ojo de otro tipo de animal, que no seamos nosotros.
Hay mucho trabajo sobre eso, ¿no? Hay mucho trabajo en la zoología, trabajo y la biología. Trabajaron mucho sobre los bastoncillos del ojo y esas terminaciones nerviosas que permiten ver diferentes rangos, claro, ¿no? Esas frecuencias.
Es que además, algunos vemos colores, como estos colores que conocemos nosotros, y hay animales que no, porque justamente, y no recuerdo, no quiero mentir acá, si eran los conos o los bastones, cuál de los dos tiene ausencia en ciertos animales que permiten ver, que no permiten ver el color y ver en escalas de grises.
Y hace poco se descubrió que los perros no es que ven en blanco y negro, como se solía decir, sino que en realidad, como bien dijiste, Jorge, hay una reducción de ese arco, nada más. Entonces, por ahí algunos colores se les escapan, que nosotros vemos, y por ahí ellos ven otros que nosotros no vemos.
Exactamente.
Y eso también lo hace que sacarle un poco esta cuestión de estigmatizar. No, ve blanco y negro. No, no.
O cuando nos peleamos, eso es rojo. Bueno, pará, rojo para tu ojo.
Para el mío es, no sé, rojo claro.
¿Qué sé yo? Por ahí por otro será otro naranja, no sé.
No termina más, ¿no, Jorge?
No termina más. Y es lo más interesante, porque justamente uno sigue estudiando... Y todo lo que tuve que estudiar para estos programas, ¿no? Porque una cosa es estar en el aula y hablar durante 2 horas, que vos podés repensar, tener un pizarrón para esquematizar y de repente decir, bueno, en cierta cantidad de tiempo tengo que hablar de un tema completo.
Entonces, sí, con tema que no es menor, aparte porque es toda una orientación de la ciencia, de la humanidad. Claro. Oh, qué placer. ¿Te gusta la montaña?
Me gusta mucho viajar. Me gusta mucho.
Y después... Si tuvieras que elegir,
sí.
Me estoy como loco, si tuvieras que elegir entre escalar una montaña desde el trekking y llegar a la piedra, a la roca, en escalada en roca, o un indoor, viste que son las escaladas con palestras armadas, ¿cuál elegís? Tenés que elegir.
Oh, no puedo hacer las dos.
Lo
único que te pido es que si yo voy a escalar, que después arriba haya un hotel para recibirme, por favor.
Vamos a preguntarle entonces a Lucía Dagobe, que es la profe de Educación Física.
¿Cómo va?
Hola, bueno, Lucía.
Buena, ¿todo bien?
Sí, acá estamos hablando un poco de escalada, ¿no?
Muy bien, qué lindo, estaba escuchando.
Sí,
digo. Que había que elegir y él dijo, quiero hacer todo, pero quiero el hotel arriba y eso no sé.
No.
Pero un refugio podemos, un buen lindo refugio en la montaña te podemos ofrecer.
Sí. Eso me gusta igual, ¿eh? Claro, eso me gusta. Claro.
Sí.
El Bariloche está repleto de circuitos para hacer, muy recomendables, que he hecho... muchos años de mi vida, de hecho me dedico a la montaña hace muchos años de mi vida.
Qué lindo.
Y es verdad lo que decís, Lucía, ahí siempre hay un lugar que te reconforta después de un esfuerzo, porque andar por la montaña tiene su esfuerzo, ¿eh?
Claro. Tal cual, tiene un significado, ¿no? El poder llegar, el poner tanto valor en el esfuerzo, como decís, el poder disfrutar también el camino, y que el camino es parte también del disfrute de llegar a la meta, no solamente la meta, ¿no? Sino todo lo que pasa en el medio, y un matecito aunque sea, ¿no?
Para mí es una escuela, claro, es una escuela de vida la montaña, desde el punto de vista de la montaña, el caminarla, ¿no? El andar la montaña, como también es una escuela de disciplina y de adaptar el cuerpo, las palestras y meterse en una situación de escalada indoor, como se llama, o interior, en algunos casos, u otras palestras exteriores, porque también requiere, como te diría, de una especie de camino zen de concentración y maquinita de cuerpo, ¿no?
Y sí, muchos escaladores, ¿no? Dicen que lo que están subiendo no están luchando, digamos, contra esa dificultad de la roca o de la palestra, del muro que estén subiendo, sino que también están de alguna manera sintiendo que se superan a sí mismos.
Es la propia palestra es uno mismo.
Tal cual, entonces es una actividad muy completa porque esto, ¿no? Requiere mucha concentración, flexibilidad, fuerza física, pero mental, ¿no?
Fundamental tener la cabeza en un objetivo en la escalada.
Y sí, nos hace seguramente aprender mucho sobre nosotros mismos, ¿no?
Sí.
Es una muy linda actividad. Pensemos, como para situarnos un poquito en lo que fue, digamos, la historia, un poco de la escalada. Bueno, empezó ahí las primeras ascensiones, un origen por los macizos de los Alpes, ahí en Europa, ¿no? En el 1800, pero en Argentina, ¿no? Se empezó a hablar de escalada deportiva, bien propiamente dicho, en el 1987, ¿no?
Claro.
En donde, bueno, se empezaron a generar más encuentros, y una de las, también de los encuentros que se hizo fue en Córdoba, ¿no? En las sierras de Córdoba, en la Caldera, también de maratonistas y escaladores. Y hay muchos tipos, como vos nombraste, de escalada, ¿no? Hablamos de la afuera, del adentro, en donde, bueno, se puede hacer lo que sería una escalada tradicional, ¿no? Por empezar a hablar por ahí algunos tipos de escalada para que nos quede un poco ordenada en la cabeza la información. Hay tipos de escalada tradicional o clásica en donde se utilizan muchos materiales, ¿no? Bueno, fisureros, pitones, hay mucha terminología también, ¿no? De las cosas que se utilizan, las herramientas, que se utilizan, se ponen en las grietas, ¿no? Esto pensemos que es un tipo de escalada en donde no hay ningún camino hecho, muchas veces es la forma de acceder por ahí a cuevas, ¿no? Entonces es una manera de ir construyendo, ¿no? Ir armando el camino a medida que se va progresando y después se recuperan todos los materiales que se utilizaron.
Por favor, es fundamental esto que acabas de decir, porque sí. Si no, ferreteamos la montaña, y es lo que, por lo menos, los que hacemos montaña hace muchos años, queremos evitar, que queden rutas llenas de fierro, cuando en realidad hay que dejarla el lugar lo mejor posible.
Tal cual, porque tenemos que respetar cómo ese espacio se utiliza, ¿no? Si bien queremos hacer, no sé, turismo, conocer, ¿no? Nos apasiona la vida, la naturaleza, tenemos que tener estas cuestiones. Si no valoramos y no cuidamos el lugar a donde vamos, no estamos aprendiendo nada del lugar a donde vamos.
Exacto.
Tenemos que respetarlo, tenemos que dejarlo tal cual lo encontramos o mejor de lo que lo encontramos,
tal cual,
¿no?
Tal cual.
Respetar el hábitat sería, ¿no?
Claro,
¿cierto?
Totalmente.
Respetar el hábitat.
Totalmente.
Tal cual. Es uno de los valores que tienen, obviamente, ¿no? Los que se dedican a la escalada, y que también nosotros, ¿no? Yo que me dedico más a la vida de naturaleza, más que nada con campamentos y demás, este concepto de desarrollo sustentable es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tipo de escalada. Después hablamos, como bien dijiste vos, de lo que puede ser alguna palestra, ¿no? O muro artificial, que se puede llamar boulder, ¿no? Se llama,
sí.
En donde son bajas, ¿sí? Son de poquitos metros. No se utiliza ningún tipo de material, y si sí, uno tiene se pone en el suelo unas colchonetas que llaman crash, en donde el sujeto, si cae, bueno, ahí cae, no se amortigua, no se golpea. Y de esta forma está muy bueno, porque, bueno, es una forma también de escalar un poco por ahí más accesible a los que no se animan a usar, ¿no?
Sí.
Tanto material y qué sé yo, poder practicar y empezarlo, los principios de la escalada, de esta forma.
Sí, hay escaladores profesionales que hacen esto en lugares tremendos, sin seguro. Chiques, no hagan esto en su casa, ¿no? Diría la. Y chicos, esto en casa no.
Claro, no empiecen a escalar todos escuchando esto. Por favor, es verdad. Una cosa que no dijimos desde el principio del programa, ¿no? De acá de la parte nuestra. Bueno, y por hablar de otro tipo de deportes. De tipos de escalada, está la escalada deportiva,
sí.
Que esta es la que utilizamos con todas las medidas de seguridad, tiene anclajes ya fijados en la pared, ¿no? Estas chapas en donde se enganchan los mosquetones, uno va progresando, ascendiendo, y una persona está debajo ayudando, dando soga también, ¿no? Cuerda,
uh-huh.
Que por ahí la forma más típica que solemos ver, ¿no? Donde el sujeto sube y después baja tipo en rapel, lo que sería ya controlando la bajada, apoyando los pies, yendo hacia atrás, ¿no? Como caminando hacia atrás sobre la piedra hasta llegar al suelo.
Bien.
Vamos, como te dije antes, que en un momento hablaste de algunos deportistas, vamos a hablar de una deportista. Hay unos audios que le hicimos unas preguntas a Rocío Becerra.
Bien.
Sí, que es una escaladora argentina. Y bueno, ella misma se presenta, así que escuchemos la primera parte de los audios,
a
si
ver,
te parece.
Dale.
Hola, soy Rocío Becerra, tengo 21 años, hago escalada deportiva y pertenezco a la selección argentina de escalada. Escalo hace 9 años y empecé a escalar porque una vecina me llevó a una palestra y, bueno, justo había dejado de hacer natación y estaba buscando un deporte, así que me enganché con la escalada y seguí escalando hasta el día de hoy. La escalada para mí significa una parte muy importante de mi vida, a la cual le dedico mucho tiempo junto con la universidad, son las dos cosas más importantes, y mi familia. Cuando iba a la escuela me organizaba con los entrenamientos por la tarde, por lo que iba a la mañana a la escuela, entrenaba casi toda la tarde hasta la noche, volvía a las 9 a mi casa, cenaba y hacía la tarea y así me pude organizar un poco para seguir entrenando y también seguir la escuela sin dejar de lado la educación.
Bien, bien. Rocío Becerra. ¿Y qué más dijo? ¿Qué más dijo Lucía?
Y bueno, y estos son algunos, bueno, una persona que puede hablar desde su experiencia, ¿no?
Sí.
En nuestro país, en Argentina, podemos escalar en muchos lugares. Hay un lugar, bueno, hermosos en el sur, en muchos lugares también de Buenos Aires. En el sur está la conocida Piedra Parada, ¿no? Y acá, en Buenos Aires, hay, bueno, una palestra en el CENAR que pertenece al Centro Andino Buenos Aires.
Ahí fui yo.
Ahí fuiste vos.
Ahí hice toda mi formación.
Es única en el mundo, ¿no?
Sí,
por su
sí.
gran extensión, en 1982 se inauguró una palestra de concreto de lajas enorme, el lugar de 2.400 metros cuadrados, ¿no? Una superficie increíble.
¿Y nos cuenta más, Rocío?
Nos cuenta más, Rocío. Vamos con ella, que nos cuenta la última partecita. Interesante escucharla.
Bueno, la verdad que la escalada en la provincia es muy apoyada. Siempre tuve el apoyo del gobierno de San Luis. Y bueno, ahora el gobierno hizo hace poco y se inauguró un muro en Parque de las Naciones que es público, se puede usar, cualquiera puede ir, se puede entrenar, hay profesores, hay clases para que todos puedan asistir y conocer un poco más al deporte. Pero creo que por parte de Nación el deporte todavía no está muy apoyado, que digamos yo hace más de 6 años que me mantengo en los podios nacionales. He tenido podios internacionales, soy quinta a nivel panamericano y la verdad que nunca recibí mucho apoyo por parte de la Nación, lo que fue lo contrario de la provincia, que me ha apoyado en todos los viajes internacionales que he hecho, con la construcción del muro. El muro es uno de los únicos del país donde se pueden practicar las tres disciplinas, es un muro muy completo, casi de nivel internacional. A partir del ingreso de la escalada deportiva en los Juegos Olímpicos, me parece que se empezó a promocionar un poco más el deporte y hubo más apoyo a los atletas debido a esto, y me parece genial y ojalá se siga promocionando y sigan apoyando el deporte, que todavía me parece que tiene mucho para crecer y para demostrarse también. Mi mayor proyecto o objetivo en este momento sería poder clasificar o obtener un cupo para las Olimpiadas de París 2024, en las que va a estar la escalada presente, y poder asistir a los Juegos Panamericanos de 2023, que posiblemente sean en Chile. Y para todos los que están comenzando, que lo primero es que no se frustren, porque es un deporte en el que se crece de a poco, se mejora de a poco, pero se mejora, y que este deporte no tiene un límite, cada uno se pone el límite que quiere. Y es un deporte en el que tiene muchas ramas, así que hay muchas ramas en las cuales te puedes sentir cómodo o incómodo, y principalmente eso, que sigan explorando las ramas del deporte, que no se queden con una sola, sino que sigan buscando lo que les guste. Bueno, quería agradecerle a todos los que están ahí en el programa por brindar este espacio para poder hablar un poco sobre la escalada, y mandarle un saludo enorme a la gente del programa Seguimos Educando, y un beso para mi familia.
Encima nos saluda. Bueno,
muy bueno, bueno, qué mejor que ella que nos diga eso. Y bueno, como valores, esto: pensar que la naturaleza hay que disfrutarla de todos sus ámbitos, ¿no?
Sí, y llegó el timbre, Lucía.
Qué muchas barra. Gracias.
A vos que trajiste el testimonio, Lucía. Lucía Dabove, nuestra profe de educación física.
Muchas gracias a todos.
Gracias, gracias, enorme. Gracias. Que tengas linda grande. Semana. Nos seguimos educando, nos seguimos conectando. Jorge, un placer enorme.
Un gusto, como siempre.
Y nos vamos a ir con ellos. Los admiro y los quiero tanto. A dárselo puntualmente. Un amigo de la casa. ¡Vamos, Sónicos! Montañas que tienen que ver con otra cosa. Porque si estas las querés escalar, no podés. Porque son de agua, pero son los babas. Ahí va.
Estoy dentro del agua, mi deseo es el centro. Yeah.